When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Eddie Morales aquí para la radio Estelar Impact, Estelar.com. Me distraje porque como que la iluminación era un poco distinta. Como que damn, que brillosito me veo. Pero estamos aquí, estamos en vivo. Lunes, miércoles, viernes a las 7 p.m. Esta semana ya Cero excusas. Se supone que estemos en vivo todos los días. Vamos a estar con eso esta semana. Con esperanza no hay ningún problema, no hay algo por el estilo. Aunque debería avisar que prontamente vamos a estar planificando para los miércoles hacer posiblemente algo híbrido. Porciones pregrabadas, a lo mejor porciones en vivo, pero no hay nada concreto. Eso simplemente algo literalmente en planeo puro con nada concreto. Pero eso se va a estar anunciando más tarde. Estuve presente el aniversario 50 de WLC, ese va a ser el tema principal de hoy, porque, oh my God, voy a estar hablando bien, pero bien detalles de todo el fin de semana, pero por supuesto pueden visitar impactteral.com, donde estamos tratando algo nuevo con los updates diarios, para tratar de tener por lo menos una pieza diaria. Damn, qué calor brutal está haciendo hoy, lo estoy sintiendo con estas luces, oh my God. Me estoy arrepintiendo de no conseguir aire acondicionado para aquí. Pero pueden visitar impactoestelar.com, donde al mero mínimo vamos a tener updates diarios con resúmenes de las noticias. Ya para la semana que viene, con esperanza, podemos volver con las reseñas de programación semanal. Aunque los shows mayormente van a estar un día tarde. Por ejemplo, Monday Night Raw, pues probablemente escribimos esa reseña ya para martes por la noche. Lista. NXT, pues si lo logramos ver, pues sería miércoles, Dynamite jueves y así por el estilo, porque la razón es que simplemente no puedo verlo en vivo. Yo trabajo tempranísimo y no puedo estar pendiente a eso, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Yo quiero volver a la reseña y también nos ayuda aquí con el contenido de Impacto Estelar. Y por supuesto, también vamos a estar haciendo algo nuevo con el canal de YouTube, y es que no tan solo vamos a tener los live streams, pero también vamos a subir una versión editada de Radio Estelar. No va a tener muchos cambios, aparte de que si hay algún problema técnico, si el live stream se cae y hay que reiniciarlo de nuevo, pues todo eso va a estar comprimido a un solo video y se va a ver mucho mejor la calidad de video. Eso es algo que yo quiero estar trabajando, la calidad de video, I get it, no sé, no es la mejor, pero esto es una operación, o sea, guerrilla, para decirlo así. Bastante simple, baratillo. Webcams, papá, yo vi webcams este fin de semana. Una webcam 4K. $200. Yo dije, oh my God, no puedo. Ahora mismo no puedo. Pero pronto, espero pronto tener una webcam 4K y otro equipo para poder grabar remoto también. By the way, hablando de grabar remoto. El Espíritu Podcast de esta semana va a ser un poco distinto, Porque llegué a visitar el Espíritu Fitness Center durante este fin de semana. Logré ir al Fitness Center antes de ir al aniversario. Nos pudimos sentar Chris Mendoza y yo y grabar un podcast allá en el Espíritu Fitness Center. Y vamos a estar viendo eso este miércoles en el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo en YouTube. Va a salir ese episodio. La calidad del video no es la mejor. El audio, estoy trabajando con el audio porque salió un montón de eco en el video. Pero ya para la próxima, con esperanza, tenemos un mejor equipo ya para eso. Pero estén pendientes porque también el podcast era mucho más casual. Chris y yo estábamos sentados uno al lado del otro y nos podemos entretener muy bien en ese episodio. Lo recomiendo. No va a ser la mejor calidad, pero recomiendo el episodio simplemente por el banter que vamos a tener en ese episodio. Y también de los puntos que se van a discutir del Espíritu Podcast, el Espíritu Dojo. Vienen varios anuncios, uno que me tiene bastante interesado, que eso se hablará en las próximas semanas. Pero esos son todos los plugs. Vamos a sacar, ya se sacaron todos los plugs del camino. Recuerden darle like a este video si no lo han hecho todavía. Por favor, se los pido, se los suplico. Vamos a ver, o sea, el Espíritu Dojo ya está cerca de los 1000. Vamos a ver si nosotros podemos completar 1000 para cerrar el año. A mí me encantaría eso. Están subiendo un montón últimamente. Muchas gracias por eso. En particular por el tributo que se le rindió a Génesis, la chica del alto voltaje, que descansa en paz. Se le rindió un tributo. Se hizo un clip de ese tributo que se le hizo aquí en Radio Estelar. Y ha reventado con los views. Ha reventado con los comentarios. Ha reventado con los likes. Un montón de gracias por todo eso. Y claro, en memoria de una fantástica luchadora que, en verdad, cuando uno se pone a analizarlo, ella fue mucho más fantástica de lo que se le da crédito. Y por supuesto, tenemos el chat. Hay gente en el chat ya. The Grim Reaper, que lleva rato tratando de escribir un mensaje. Le fue mal, pero lo logró. The Grim Reaper comentando: una hora no va a dar para hablar de la basura que fue aniversario. No llenó las expectativas. Nope. Apenadamente no. Continuando aquí, Jethro Ortega dice: he estado esperando por este live desde que se acabó aniversario. Oh my God. The Grim Reaper también añade: a cooperar con el GoFundMe que abrieron para Gallo y sus gastos médicos después de esos golpes tan devastadores que recibió en aniversario. Yo no creo que fueran tan devastadores como los que recibió el profe de Hugo. Holy shit, mano. Vamos al mambo, vamos al mambo, vamos a hablar de aniversario, del 50 aniversario. Escribimos la reseña, que la publiqué, va, el aniversario, o sea, acabó a las 11, fue un desmadre salir de ahí del Rubén Rodríguez, o sea, eso pasa con cualquier evento, eso no es crítica de WWE, es simplemente algo que siempre pasa. Hay que dar crédito sobre eso, porque tienen a los policías dirigiendo el tráfico. Y sabes, si no hay policía y son puertorriqueños saliendo de un parking, van a hacer un desmadre. So, gracias por haber tenido los policías ahí en mano. Thank you. Eso sí que se merece un aplauso, porque de verdad que eso era tierra de nadie salir de ese jodido parking. Pero se llegó donde me estaba quedando. Me bañé, comí unas pizzas. Yo creo que yo llevé todo el jodido día del sábado comiendo pizza. Ahí en el marketplace nos vendieron pizza, llegué a la casa, había más pizza, después me bañé, me senté a escribir, a completar la reseña, terminé como las 1:30 de la mañana. Se publicó antes de acostarme a dormir y aquí la tienen. Pero sí, la reseña de WLC. Ah, ¿dónde empezar? Llegué un poco tarde al show, tengo que admitirlo, porque estaba ocupado, grabando el podcast en el Espíritu Dojo, nos entretuvimos hablando y todo eso, se me fue el tiempo y honestamente me divertí mucho más hablando allá que en este show, si te soy honesto. Llegamos al show, cuando entro al edificio, lo primero que yo veo es Macabro traicionando a Androide 787. Le da un guitarrazo, rompe la guitarra sobre la cabeza y se va. O bueno, no se va. Él se queda ahí parado mientras los inmortales acaban con Android 787. O sea que Macabro. Yo no sé cuál fue el contexto, si había alguna historia en televisión o si esto simplemente fue tan puro tributo a Jeff Jarrett y Vince Russo como podía ser. Yo no recuerdo el contexto. Simplemente vi qué pasó. Le dio el guitarrazo, ahí estuvo parado Macabro mientras los inmortales plancharon Android. Él rindió la lucha por completo. Si había dinero por ganar por la lucha, él no le importó. Él simplemente rindió la lucha y se largó. I don't get it. No sé, no entiendo. Pero vamos a ver qué diablos planean con Macabro. Bueno, ya tienen un feudo en mente, supongo, por lo que vimos en el aniversario. Vimos la lucha de las mujeres después de largo tiempo, porque él rompió la guitarra. La guitarra estaba repleta de confeti. El cuadrilátero se llenó bien, pero bien, bien cabrón de confeti. Entonces empiezan a barrerlo y están barriendo y barriendo y barriendo. Y tú ves que en eso Michael Morales y otro muchacho ahí con sombrero, yo creo que también es de Lucha Libre Online, van con camisa y tienen un concurso con los fanáticos regalando camisas si tú contestas preguntas de trivia. Se fueron como 15 minutos en eso como, y todavía el tipo bajando el cuadrilátero. Es como que, coño, ¿cuánta confeti había en esa jodida guitarra? Eventualmente tienen la segunda lucha, que fue la lucha de las mujeres. Ashley D'Ambois contra haciendo pareja con Vanilla Valga para enfrentar la Amazona y Jade. Jade tuvo una entrada de Pokémon. Y cuando yo digo de Pokémon, es que ella salió vestida de Pikachu. El Titantron de ella era literalmente el intro del anime, con la canción de Gotta Catch 'Em All y todo. Richard Rondón en Facebook, bien cómicamente, había comentado que la lucha libre estaba evolucionando en ese momento, y yo respondí que lo único que yo vi evolucionar en esa noche fue el Charmeleon de Ash cuando se convirtió en un Charizard. Eso fue lo único que yo vi evolucionar en ese show. Ella salió con Amazonas, salieron también con unos nenes, no estoy seguro si eran las hijas de Amazonas, no estaba muy pendiente a eso, pero fue una lucha, no estaba muy pendiente a la lucha. Estaba ocupado buscando refresco. Yo creo que las técnicas habían ganado la lucha. Anyway, después de eso, pues tuvimos la última lucha del pre-show, que fue JC Jax y Pudgy contra el informante y el señor Anthony. Cual, yo te soy honesto, esa fue la mejor lucha de toda la jodida noche. La mejor lucha de toda la jodida noche. La entrada de Pudgy y JC Jax fueron tremendos. El carisma que esos dos presentaron entrando. Anthony siempre ha sido un fantástico personaje. Tremendo personaje. Es fantástico, señor Anthony. Y el informante, pues todo el mundo sabe quién estaba bajo la máscara. Él siempre es un fantástico luchador. Estos cuatro entraron ahí y tuvieron la lucha, la mejor lucha de toda la noche. Fue, ¿cómo puedo explicar esto? Fue la mejor lucha en el sentido puertorriqueño, en animar al público, en llenarlos de ánimo, en energizarlos y hacerlos sentirse felices. Estaban tan y tan contentos. Y al final de la lucha, ¿sabes? Gana el informante y el señor Anthony. A pesar de todo eso, la lucha fue fantástica. Sí tengo que cuestionar que llevamos todo este feudo desde marzo entre JC Jax y el informante. Y JC Jax gana y gana. Y gana, y gana. Siempre retiene el campeonato de la televisión. No importa la interferencia de Anthony, JC Jax siempre gana. Eventualmente, como quiera, trae a Pudgy para que lo ayude. O bueno, Pudgy sale por su propia cuenta y lo ayuda. Tenemos esta lucha en pareja y al fin los rudos ganan. Otro tributo a TNA aquí. I don't get it. It's weird, but whatever. Fue lo mejor de toda la noche. En términos de esas luchas. Yo creo que es la lucha que están practicando en el dojo. Honestamente, terminaron siendo mucho mejor. Después de eso, ese fue el final del pre-show. Y vienen por el altoparlante y nos informan. Bueno, ese fue el pre-show. El show oficialmente comienza a las 8. Y yo miro el reloj. Y son las 6:40. Una hora y 20 minutos hasta volver al show. ¿What? Oh my God, si tú fuiste diligente y hiciste caso a que el pre-show comienza a las 5 de la mañana, tú te ibas a raspar 6 horas en ese edificio. Mano, ya no hay ni eventos de New Japan que lleguen así de largos. 6 horas. Tan mal coordinado estaba todo esto. O sea, nadie cogió todas estas luchas de pre-show y dijo, ok, esto suma, ¿cuánto podemos sacar de este pre-show? O sea, el pre-show, hora y cuarto fue lo que duró nada más. Con las 4 luchas. 4 luchas. Y nadie pensó, mira, aquí hay un hueco gigantesco del pre-show hasta el show principal. ¿Qué hacemos? Se jodan, se vayan a comprar comida. Oh my God, mano. Y ya yo estaba de mal humor. Después de la hora y pico, al fin comienza el jodido show, oficialmente. Baja, yo no sé quién era la que estaba bajando y cantó el himno boricua y el himno de Estados Unidos, pero esta mujer se colgó. Esto no es ninguna de las cantantes que se buscan para WrestleMania. Yo he escuchado ahí que era el peor himno de Puerto Rico desde que Chevy cantó para la pelea de Trinidad y de La Hoya. No me acuerdo cuál pelea fue, pero Chevy en una cantó el himno de Puerto Rico. Esto fue fatal. Y ya tú podías escuchar los fanáticos con que diablo, esta está mala. Y después cuando empieza a tocar el himno americano, es como que diablo, esta está peor. Y también está cantando para un lugar que no nos gusta. Eso fue fatal. Después de eso, tú piensas, ok, pues vamos para la acción. Ya esto tiene que mejorar, ¿verdad? Vamos directo para la acción, ¿verdad? ¡No, papá! Hay que matar más tiempo. Porque si el hueco de hora y pico no bastaba, escuchar el himno mal cantado no bastaba. Ahora tenemos que jasparnos a Vitín Alicea bajando el cuadrilátero a darnos una promo de 15 minutos como si fuera un jodido episodio de Monday Night Raw. Se los juro. Vitín, Sunshine, como carajo quieran llamarlo, baja el cuadrilátero y se pone, ¿están a favor de Eddie Colón o están a favor de Rey González? Como que cabrón, ponme una lucha del cuadrilátero ya. Y sigue hablando. Eddie Colón baja con la dichosa canción de... La canción de Eddie ya me tienes alto. Es tan y tan repetitiva, mano. Y él va, la escucha. La que sea la canción de Eddie y la de Saban son tan y tan repetitivas que en 12 segundos ya me tienen cansado de escucharla. Baja Eddie y confronta a Vitín y Vitín le pregunta, ¿qué llave va a usar para rendir a Carlos Colón? Digo, a Jay González. Le dice, pues yo voy a usar la figura 4. Ah, pero es una movida vieja, ¿no? No se puede ocurrir una nueva. ¿Qué carajo están haciendo ustedes? Eddie Colón le da un golpe bajo y sale Jay González como que me cago en la madre. Un episodio de Monday Night Raw, un pay-per-view. ¿Tú te imaginas la gente que no sabe un diablo de Puerto Rico y se ponen a ver esto? Oh, 50 aniversario de WC, vamos a ver de qué se trata. Y ven esto. ¿Cómo es? Ya estarían pidiendo sus 20 pesos de vuelta. Y baja Rey González, y espanta a Eddie Colón y después él discute más tiempo matado con Vitín que en Vitín. Le dieron un golpe bajo, estaba parado en 5 segundos. Y discuten sobre dinero. Ah, ¿tú tienes ATH móvil? Y Rey González, pues por supuesto, no sabe qué carajo es eso. No, pasa por mi colmado. 15 minutos y todavía no tenemos una jodida lucha. Esos son 15 minutos, más 5 minutos de los himnos, más la hora y pico después de que se acabó el pre-show. Y todavía no hay una jodida lucha en el cuadrilátero. Después tenemos la primera lucha del show, que fue por el campeonato del Caribe. Nian contra Gilbert. Nian derrotó a Intelecto 5 Estrellas en la final de su ronda para pasar a esta lucha titular. Después de eso, en la antesala del aniversario en Mayagüez, yo asistí, by the way, él derrotó a Rey González limpio. ¡Limpio! Él está entrando mega caliente esta lucha. Digo, si tú te dejas llevar por el booking. Pero booking en WLC. ¡Ja, ja, ja, papá! También Nian llegó con un nuevo atuendo. O sea, estaba con... Él parecía como una mezcla de un samurái. El casco que él tiene puesto era de un samurái. Yo había escuchado Shredder, pero no, eso es samurái. Shredder, tú ves Shredder, tú te vas a dar cuenta que es Shredder. Eso era un samurái. Mezclado con las botas peludas a los Bruiser Brody. Él ya no tenía el full body suit. No, él estaba especherado, piernas libres, al aire libre. Hay gente que estaba criticando el físico. Yo digo que se joda. Porque Nian ha tenido tremenda presencia este año. Estaba entrando mega caliente este show y Gilbert lo dejó en como 5 minutos. Era una lucha absolutamente básica, nada llamativo, nada muy arriesgado. Lo más arriesgado de la lucha fue Gilbert con un axe handle de las cuerdas. No tomaron gran cosa. O sea, más dinámica fue la lucha de Rey González contra Nian en Mayagüez que lo que fue esta lucha entre Gilbert y Nian, honestamente. Cual me dejó bobo. Me dejó bobo. Y entonces Gilbert gana con el Uranagi, el Rock Bottom, como diablos quieras llamarlo. Él gana el campeonato del Caribe. Es como que, ¿para qué carajo tú quieres el campeonato? Aparte de gloria. Aparte de que tú eres el que tiene el libreto. Nian estaba entrando super hot. Y en verdad nunca se le ha dado una prueba con un campeonato. Tú podías haber hecho algo bastante distinto dándole el campeonato a Gilbert, a Nian. Y haciéndolo a él la pieza principal del nuevo orden. O sea, no es necesariamente que hay problemas y Saban está echado. No, pero Saban manejando a Nian, porque Nian logró la encomienda de traer el campeonato del Caribe, hubiera sido algo nuevo y algo interesante en este show absolutamente seco que tienen todos los sábados y domingos. Pero no, Gilbert se escribió a él mismo como el ganador. Y limpio para colmo. Él derrotó al hombre que derrotó a Rey González, intelecto 5 estrellas, limpio. Great, great booking, man. Great. Fantastic. Ugh. Después de eso. Oh, my God. Después de eso, hablan de Abdullah the Butcher. Vamos para la copa, Abdullah the Butcher, la batalla campal y todo eso. Y de la nada. De la nada aparece Irán Tua, el campeón de la CWA, vestido como Carlos Colón. Detrás de él baja señor Anthony, vestido como Abdullah the Butcher. Y simplemente marchan al cuadrilátero. ¿Pero qué carajo es esto? ¿Ellos van a participar en la copa, eh? No, empiezan a pelear por ringside. Tua sangra. Abdullah anda por ahí con el tenedor. Se japan tras bastidores y tú no sabes qué carajo pasó. Los fanáticos vieron eso y tú puedes. El silencio era palpitable, mano. El silencio fue palpitable hasta que Tua sangró. Y ellos estaban como, ¿qué carajo es esto? ¡Ah! Lo hizo sangrar, mira. Y por ahí se van a ver como que, ¿pero qué carajo fue esto? En Fight TV resulta que esto era un comercial para la película de superestrellas de la WWC. Cual me hace la pregunta. ¿No era mejor buscar un fucking trailer de la película? O sea, de verdad estaba difícil llamar a Transformer TV y preguntarle, mira, ¿ustedes tienen un trailer para la película lista para ponerlo en pantalla? No, vamos a hacer esta recreación con el campeón de CWA prestándose para esto. ¿What? Esto fue tan y tan confuso y tan malo, mano. I don't get it. Después pasamos para la batalla campal, donde tenía a Pablo Marqués, Bacano, Will Callahan, Joe Don Smith, Black Pain, Willie J. Vélez, El Diabólico, Hardcore Mitchell, Gran Armando, Raciel estaba ahí, y el grande en entrar era Chicano. Yo ya había hablado de esto, pero esto es tan y tan confuso. Chicano no pudo estar en la lucha por los campeonatos en pareja porque fue operado por apendicitis, algo totalmente real. Le dieron la alta antes de que regresara al aniversario, pero fine, le dieron la alta. El problema es que ya tú tenés una historia donde él no podía ayudar a Lightning. Ya le dieron la alta, está luchando. Luchó en la antesala, está luchando aquí. Makes no sense. Ya él y Lightning tuvieron una lucha con la revolución. Es como que el tener esa lucha fresca, ya eso se fue por la ventana. Porque WLC simplemente no se pudo aguantar y decir, mira, vamos a esperar hasta después del aniversario para reintroducirte y que haga sentido. Es como que, no, fuck that. ¿Estás libre? Métete ese ring. Esto fue... Lo llaman lo más alcohol de los alcohol, pero esto fue más básico que lo más básico. Cada uno entró con un arma. O sea, Will Callahan entró con un hueso de perro. Cual, o sea, es su gimmick. Tiene con la mascarita esa de perro y todo eso. Black Pain entró con un sartén. Chicano tenía su bulto. Cada uno tenía su arma. Y simplemente estaban dándose como si fueran estos muñequitos clásicos. O sea, que uno se da, después el otro. Uno se da, después el otro. A ese punto yo dije, ok, fuck this. Me paré, me fui, busqué un refresco. Aparentemente, entre eso, pues Chicano sacó los pinchos, se los puso a la frente a Hardcore Mitchell, se los reventó. Spot no tiene impacto. O sea, si no hay historia, si no hay razón, si lo haces por hacerlo y ya, no vale para cuatro carajos. Pero whatever, eventualmente Chicano gana la campal, se gana la copa, las luces apagan y cuando prenden, de la nada aparece Macabro con una silla, le da la cara, se apagan las luces y se va. Es tan rápido como yo lo narré. O sea, tú parpadeabas, estaba Macabro, parpadeabas de nuevo y ya se fue. No impacto, cero impacto para todo esto. Entonces Chicano después se levanta como si nada y se va con la copa y ya. ¿What? El público estaba confundido, yo no los culpo. Yo no los culpo para nada. Para más confusión, porque esta noche fue pura confusión. Te preparan para Mike Nice contra el Bronco. Vemos en su totalidad la primera jodida llamada por Zoom que tiene Mike Nice con el Bronco y el sangre de este lucha libre online donde Mike Nice le está pidiendo perdón al Bronco y todo eso y Bronco como que era se indigna. Esto como casi 5 y pico de minutos de la misma jodida llamada que vimos en televisión ya. 5 minutos y pico de todo esto. Es como que... Pero, coño, mano, nadie podía haber resumido esto, de verdad. Después de eso, vemos al Bronco siendo entrevistado tras bastidores por Michael Morales y él presenta a Black Rose, haciendo su regreso. Ella todavía está lesionada, está recién operada de la pierna, todavía no está recuperada, pero la lograron traer para el aniversario. ¡Qué bueno! Pero no trajeron a Abdullah the Butcher. No trajeron un montón de gente, pero la Rosa Negra la lograron traer. Por lo menos la trajeron a ella. Qué bueno que la lograron traer a pesar de la lesión. Y también hay algo nostálgico. Ella fue parte del acto del Bronco en su apogeo como campeón de Puerto Rico. Ahora, si solo hubieran mostrado pietaje de eso, pero como ellos están tan malos protegiendo su pietaje y tienen que piratearse sus propias luchas de YouTube para ponerla en el show, es como que pues no tenemos pietaje bueno. So, fuck that. So, ¿estás listo para Mike Nice contra el Bronco? Qué pena, porque esa no es la próxima lucha. Después de todo eso, de todos esos videos, de la llamada, la entrevista, la próxima lucha es Slash Venom contra Saban con la seguridad en ringside. Ricky Bandera se jaspó para IWA, molesto aparentemente pues por lo que pasó con WLC, promoviéndolo a pesar de que él estaba lesionado. WLC siendo WLC, ¿ustedes no se acuerdan lo que pasó con 450? Que se lesionó en televisión en vivo en WWE y los contrayados como quiera trataron de actuar como si, oh, él va a luchar en Euphoria. Se desgajó la pierna, ¿cómo va a luchar? No, él va a estar en Euphoria, ya van a ver. Ellos hicieron esa pendejada y lo estaban tratando de hacer aquí. Y es que Givantera no se dejó. Slash Venom dio demasiado esfuerzo para lo que fue esta noche. Slash se veía como si él quería encontrar yo trabajo con WWE o AEW. Se movió tan y tan brutal en el poco tiempo que se les dio. Y Saban, pues Saban tuvo la misma lucha que siempre tiene. Tiene la seguridad en ringside, 20,000 interferencias. 20,000. Ya me jalta la rutina, mano. O sea, siempre me dicen, no, que si él es el mejor rudo, que si es el otro. Ok, en el micrófono lo único que hace el mamado es decir lo mismo de siempre. Quejándose de Rey González, quejándose de Intelecto 5-3 y quejándose de Gilbert. Siempre la misma rutina. Tiene la lucha y siempre la misma jodida rutina de la seguridad interfiriendo. It's the same old tired shit. Y eso fue esta lucha. Y es una pena porque Slash estaba puesto para un esfuerzo. ¿Tú sabes qué? ¿Sabes qué hubiera sido una fantástica lucha? Slash Venom contra Carlito. Porque esos dos estaban esmerándose de una manera que tú jamás hubieras esperado en este aniversario. Me chocó el esmero de Slash Venom y más tarde el de Carlito. Pero pena. Es WLC. Le sacaron el jugo. La lucha, de nuevo, ninguna lucha en este show llegó a 10 minutos. Y tú lo sabes, porque sabes, te anuncian por el intercom, 5 minutos han pasado. ¡Que se joda! Algo que siempre hacen puramente para tener el pop. Es la única razón por la que hacen esa pendeja. Para sacar algo de reacción del público. No, ninguna llegó a 10 minutos. So, después de eso, Saban gana la lucha, whatever. Saban empujó a Juan Manuel López, que está en primera fila, el boxeador, Juanma. Él no estaba en problemas por algo que había hecho. Yo no me acuerdo qué era, pero yo estoy bien seguro que él, como un montón de otros boxeadores en la isla, estaba metido en algún lío. No me acuerdo cuál era, pero yo estoy seguro que él estaba metido en algún tipo de lío. Anyway, después de eso tenemos el Bronco jetando a Mike Nice por el campeonato de Puerto Rico. El Bronco recibe un tremendo pop. Él es muy amado por el público. Salió con la máscara y Black Rose. Mike Nice tuvo una entrada bastante nítida, porreado por bastante de estos bailadores que tú ves normalmente en las fiestas de San Sebastián. Eso fue lo que hizo para su entrada. Eso fue una buena entrada. Pero llega la hora de la lucha. Y es tu típico paseo por la cancha. Eso fue. Y el Bronco le da, él inmediatamente saca un rótulo de stop y le da en la cabeza. Black Rose interfiere, como que las reglas se fueron para el carajo inmediatamente. Y Mike Nice sangra y vende. Y eventualmente gana con un Schoolboy. Mike Nice se vio tan y tan malo en esta lucha. Y yo sé que el hombre es talentoso. Yo lo vi en CWA. Lo he visto en WLC por un tiempo. Yo sé que el hombre puede luchar y es talentoso. Y es carismático. Es bueno en el micrófono. Pero si la meta de esta lucha era elevar a Mike Nice. Holy shit, papá. Se colgaron y bien cabrón. No hizo un demonio. Nunca tuvo ni un segundo de brillo contra el Bronco. Gana la lucha de la manera más vamos a ser sinceros, cobarde ante un público que ya estaba a favor del Bronco. Y luego de eso, Bronco le cae encima de nuevo. No heat para Mike Nice. Él ganó por decir que ganó. Nada más. Cero provecho en lo absoluto para Mike Nice. Y tú puedes decir, ah, pues van a tener una revancha en Summer Madness. That's fine. Pero, ¿cuál era el show que está en pay-per-view? O sea, ¿cuál es el show que va a tener la jodida pantalla? ¿Cuál es el show con las luces, con 6,000 fanáticos? Esta. Aquí es donde tenía que brillar Mike Nice, no el Bronco. Pero no. Booking de WLC. Mike Nice ganó técnicamente, pero el Bronco es el que salió de pie. I don't get it. Esto fue decepción absoluta. Uno pensaba que esto iba a ser, oh, pues el Bronco va a pulir a Mike Nice y lo va a elevar. Es como que no, esto fue alabar al Bronco y Mike Nice se lleva la victoria, pues porque no le quieren dar el título al Bronco, porque, y si se va. Eso fue esto. Decepción absoluta. De nuevo, mano. Tuvimos la lucha por el puesto de director ejecutivo, que era Eddie Colón contra Rey González. El árbitro, el profe, que fue choteado por Axel Cruz. Axel se tomó una foto tras bastidores con el profe y el profe tenía la camisa de árbitro. Y justo atrás de ellos tenía a Black Pain, sin la máscara. Y después dicen que son las páginas. Claro, después dicen que son las páginas que joden todo eso. Yeah, sure. Anyway, el profe baja de árbitro y ya tú lo sabías. Si tuviste el show ese sábado, ya tú sabías que el otro árbitro iba a ser Hugo. Rey González mencionó al árbitro, tenía a Hugo al lado y Rey mira a Hugo. Es como que era, te lo estaban apuntando. Va a ser Hugo y probablemente va a ser el profe el otro árbitro. Tengan eso en mente. El profe, el árbitro dentro del ring. Hugo se supone que sea el otro árbitro, se queda afuera. Y tenemos esta lucha donde Eddie y profe simplemente están jodiendo con Rey González. O sea, cualquier ocasión que Rey tiene algo de ventaja, ahí está el profe para joder. ¿Y qué hace Hugo, el otro árbitro? Un carajo. Tú ves eso y tú estás pensando, pero mamado, tú eres árbitro también. ¿Qué pasa que no te metes al cuadrilátero y haces algo? Hugo, en su gloria. Eddie aplica una figura 4. Rey la invierte, viene el profe, la vira. Y como que y Hugo afuera indignado. Como que, cabrón, tú eres un árbitro, métete. ¡Métete ahí! Y por supuesto, cada vez que tú tienes un árbitro comprado, como lo fue Bronco en el profe en esta, siempre te topas con este problema. Eddie aplica la figura 4. Lo primero que se te va a venir a la mente es Montreal. Survivor Series. Shawn Michaels contra Bret Hart. El Sharpshooter. Earl Hebner. ¿Por qué no suena la campana y ya? ¡No! No, eso jode la trama. En vez, el profe vira la movida. Cada vez que Rey plancha, es como que uno, bien lento. Dos. Cuando Eddie plancha, uno, dos, bien rápido. Es como que no hace un carajo de sentido. Nunca hace sentido. Tú como árbitro tienes la habilidad de simplemente parar la lucha y declarar un ganador y ya. Porque no hemos visto en el pasado. Pero pues, quieren contar su trama y todo esto. Eventualmente, Hugo le entra a la cabeza como que tú eres árbitro y entra y se va a los puños con el profe. Y si tú te crees que los puños de Gallo de Producer eran feos, imagínate los de Hugo. Un hombre que no está en forma física apta, que ha estado en muchos problemas médicos, que ha tenido muchas dificultades en la vida y que ya está bien, pero bien mayor. Imagínenselo. Coño, mano, entonces el profe en una hace un sentón y este contrario dio un sentón como si fuera Bubba Ray Dudley. Lo vendió como un campeón. Damn. El profe está puesto para luchar, pero Hugo, holy shit, está en peores condiciones que Gallo. Después de todo eso, o sea, Rey González gana con el Phoenix Landing. Tremenda reacción para todo eso. Víctor Jovica baja al cuadrilátero, celebran él y Rey, y Víctor pues ya dice, ya no vamos a defender este puesto como si fuera un jodido título, tú eres el director de operaciones, y el profe pues endiablado, maldice, y todo eso, y se hace la lucha para Summer Madness el próximo 22 de julio. Hugo Sabinovich contra el profe. Después de ese intercambio, a mí me vale verga ver esa lucha. A mí no me importa ver a Hugo Sabinovich un cuadrilátero después de esa presentación. Si esto fuera cualquier otra empresa con mente afuera de esta isla, es como que verían este feudo entre el profe y Hugo y dirían, ok, aquí hay dinero. ¿Cómo podemos sacar provecho sin hacer un embaje absoluto en el cuadrilátero? Ok, vamos a hacer una lucha en pareja. Vamos a hacer Rey y Profe contra Eddie. Y, o bueno, este Rey y Hugo contra Profe y Eddie. Porque por lo menos tienen dos personas que pueden trabajar. Vamos con la peor lucha imaginable. Con la peor lucha posible. Los dos viejos mano a mano.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Y lo peor es que esto probablemente va a funcionar. Eso es lo peor. Lo peor es que esto probablemente va a funcionar. ¿Cuál es preocupante? Me hace preguntar, ¿quién carajo son los bookers principales de Puerto Rico? ¿O son WLC o son Contralona y Lucha Libre Online? ¿Qué jodida mafia es esta? Que de verdad, eso es lo que va a mover después del aniversario. Profe contra Hugo. Jesus Christ Almighty, mano. De verdad que da vergüenza. Pena y vergüenza. Después de eso, pues, Sunshine o Bitín, como carajo lo quieren llamar, va al cuadrilátero de nuevo. Él dice, hora de introducir unas leyendas y vamos a anhelarla, vamos a aplaudir para el 50 aniversario. Él simplemente dice leyendas. Creo que estaba José Estrada Jr., estaba Huracán Castillo Jr., Pablo Márquez estaba ahí. Habían otros que, yo te soy honesto, donde yo estaba no los podía ver bien, pero habían dos. Habían dos que como se veían demasiado jóvenes para llamarlos leyendas. Y me pongo a mirar, como que... Esa es Jaide. Esa es Jaide. A pelijos. Está bien difícil no identificarla. Pero entonces yo miro lo otro. En un traje de salmón, ¿sabes? Como el que tenía Mark Henry años atrás en Raw. Y me quedo mirando, como que... Ese es Brandon the Skater. ¿Sabes? Son tremendos luchadores, pero leyenda. ¿Qué carajo sé que yo ahí? I don't know. Fue bien raro. Nunca identificaron a nadie. Huracán Castillo y Estrada hablaron un poco. Y después se fueron. Después tuvimos una intermisión corta. Gracias a Dios. 10 minutos. 10 minutos y volvemos a la acción. Para lo que fue la lucha, por lo que originalmente eran los campeonatos en pareja. La maldita revolución, Zion RT1 y Julio Jiménez defendiendo junto a Orlando Toledo contra Thunder y Lightning con Pelayo Vázquez, el árbitro seleccionado. Estos dos equipos, y Orlando y Pelayo, habían tenido esta misma exacta lucha 20,000 veces en el 2016. ¿Viste esta? Felicidades, ¿viste otra más? Aquí no hicieron nada nuevo. Mira, yo no culpo a Lightning o a Thunder por nada de eso. Yo no culpo a nadie, pero es el booking lo que tengo que culpar. Pero si esto era un nostalgia trip, whatever, la lucha no fue nada buena. Es la misma mierda de siempre. Pelayo siempre buscando la atención con su conteo lento. Es como que se pone a mirar el público. ¿Habrá hecho algo malo? Pues deja contar. Si tú sospechas que algo malo pasó, deja contar. I hate that spot. Spot tan estúpido, Majayo Parto. No hace un carajo de sentido. O tú viste algo, no viste nada. Punto. Y si sospecha algo, deja de contar, porque te hemos visto no hacerlo. Y después tiene a Orlando Toledo, que era chacho, mano. Lo que eran esos dos en el 2017. Entre esos dos y Rey González Jr. Chacho, ellos, toda la atención para eso. Para esos dos nada más. Ellos parecían los estelares de WLC para el 2017. Me acuerdo yo de eso. Esos tiempos, eso sí que eran tiempos oscuros. Eso sí que eran tiempos oscuros. Y nos hacen revivir eso de nuevo. Oh, my God. Anunciaron que la lucha no era titular, so era bastante obvio cuál iba a ser el resultado. Thunder y Lightning ganan la lucha. Ahora, yo puedo haber criticado el booking, la lucha y todo eso, pero Thunder quitándose la máscara y despidiéndose del público, igual que en Mayagüez, fue fantástico momento. Porque yo puedo decir, uno puede decir todo lo que quieran, pero Thunder y Lightning, sin duda alguna, sí son el mejor equipo que haya visto la isla de Puerto Rico, sin duda alguna. El trayecto de ellos, los logros de ellos dos, los feudos, el dinero que han recaudado como top draw, sea para IWA o para WLC o donde sea que diablos hayan estado, hasta en WL. ¿Sabes? No cabe duda. No cabe duda el éxito de Thunder y Lightning. So, ver a Thunder dar esa despedida. Uno no sabe si él va a poder volver en algún punto en su vida, más tarde. ¿Sabes? Se sospechaba que no iba a volver para el aniversario, pero lo logró hacerlo. Y él tener esa oportunidad de despedirse frente a un público tan grande como fue ese. Fue mágico. Y tú veías a Lightning llorando. Yo estoy bien seguro que Lightning estaba llorando legítimamente. Cuando él vio la máscara, la recogió. So, eso fue un dulce, dulce momento ver a Thunder tener esa oportunidad. Sin duda alguna. Olvídense la calidad de la lucha, el momento estaba bueno. Después de eso tuvimos la lucha semistelar de la noche, que era Intelecto 5 Estrellas defendiendo el Campeonato Universal contra Carlito. No es exactamente un año, pero ya de aniversario a aniversario, Intelecto 5 Estrellas ha cargado ese campeonato. Y yo soy honesto, ya me cansé de ser bondadoso. Intelecto 5 Estrellas, horrible campeón. Yo siempre me quejaba, que no hacen nada con él. Ya yo veo por qué no hacen nada con él. El tipo es genérico y medio. No importa quién le pongan en ese cuadrilátero, sea Joe Bravo, sea Black Pain, sea Cesar Bononi, sea Carlito, un Carlito fajón, by the way. Alguien que demostró en esta lucha que estaba puesto para dar una buena lucha, pero su oponente, en cosa loca, su oponente no podía. Hubo un punto en la lucha que Intelecto agarra a Carlito para un Irish Whip, algo extremadamente básico. Tú agarras al oponente y lo tiras para el otro lado. Intelecto se le soltó a Carlito. ¿Sabes qué es eso? Agarrar a alguien y sin querer lo es ir. Y Carlito se queda ahí como que, ¿qué pasó? Lo agarra de nuevo y lo manda. ¡Wow, mano! ¡Wow! Dame a hablar de la entrada. ¿Sabes? Carlito tiene su entrada simple, básica. ¿Sabes? Suena la canción de WWE. Todo el mundo la conoce. La reacción fue fantástica. Fine. Viene la entrada de Intelecto 5 Estrellas. Y aquí es donde tú ves cuán de genérico puede ser Intelecto 5 Estrellas. Suena esta música rara, se apagan las luces, y tú ves, fuera de broma, un Stormtrooper, de los de Star Wars, un Stormtrooper en zancos, cubierto de casco a pie, con luces de computadora, RGB lights. Son como las que yo tengo aquí, aprenderlas aquí, prende. Ahí prendieron, y cambian de color y todo eso. Y va y da una marcha bien, pero bien, bien lenta alrededor del cuadrilátero. Y tú te quedas mirando, ok. Ese intelecto marchando alrededor del cuadrilátero. ¿Sabes? Después de que le da la vuelta completa a ringside, agarra un bastón y dispara confeti. Después se para en ringside. Y después suena la música esa genérica de Intelecto 5 Estrellas. Y sale Intelecto, ¿sabes? Con un atuendo parecido al de Supermédico. Eso estaba bueno, ¿sabes? El 50 aniversario. Pero entonces en su mano tiene un escudo de Captain America pintado en blanco. Esto es diablo, mano. Ya tú tienes un Stormtrooper aquí. Porque cuando tú ves la parte de atrás, tú te puedes dar cuenta. Eso es un jodido Stormtrooper. Después él sale con ese casco y con ese escudo. Es como que, oh my God. Es el Shockmaster. Lo único que le falta es que se caiga. Es el jodido Shockmaster. Un escudo de Captain America pintado de blanco. ¿What? Y el colmo es que el escudo era importante para la lucha. Ellos tienen la lucha. Es absolutamente genérica. Carlito está tratando. Esa es la cosa. Carlito está tratando. Si tú ves esta lucha, tú puedes ver que Carlito se está fajando. Intelecto simplemente no puede. Llega un punto a la lucha donde el árbitro Pelayo Vázquez es noqueado. Carlito con una manzana, pero ya Intelecto está tirándose el piso antes de que Carlito se vire. Y Carlito como que se tiene que quedar mirándolo. Intelecto se para y le escupe la manzana y sin querer la Pelayo. En eso, pues Intelecto coge el escudo. Se queda mirando el escudo. Lo deja caer. Agaja a Carlito y le da un full Nelson Slam encima del escudo para la victoria que tiene el campeonato. Y el público odió eso. Y yo no los puedo culpar porque no tan solo era una mala lucha, era un horrible final. Y alguien que el público ya no tolera ganó. Yo sé que Intelecto siempre está jugándole a los niños que lo apoyen. Y los niños, pues, cuando él hace su entrada, los niños son rápidos en pararse al lado de él a pedir autógrafo o pedir foto. I get it. Pero holy shit, los adultos lo odian y lo están odiando más y más. En Mayagüez lo estaban abuchando. Lo abucharon aquí en el aniversario. Lo van a seguir abuchando más. ¿Ok? Porque este es el público más grande y esa es la presentación horrible que dio. Jesus Christ. Esto fue malo y se puso peor. Después de eso, fue la lucha estelar de la noche. Gallo the Producer contra Chiqui Star. Se veía de lejos que esto iba a ser mala lucha y tú podías pensar, ok, pues puedes hacer cosas para remediarlo, o sea, tener interferencia, a lo mejor tiene a Pelayo Vázquez haciendo su jodida rutina de llamar la atención, o sea, hay maneras de distraer. No, vamos a tener a Gallo y a Chiqui Star básicamente boxeando y boxeando malo, porque estos dos están tirando puños, los de Gallo eran horribles, los de Chiqui también. Hubo un punto de la lucha donde Gallo tumba a Chiqui Star y él hace este codazo, o sea, estilo The Rock. O sea, cuando The Rock hace el People's Elbow, se quita la codera, la tira al público, llama la atención, corre las cuerdas, es teatral. Gallo para y el contrario hace como un jodido gallo literal. Y pega a cascar el piso y a letear. Y da un codazo. Uno, dos, tres. La música suena y tú te quedas como que, oh, shit, de verdad, Gallo ganó limpio. No, ese no era el final. Ese no era el final. Chiqui Star no levantó el hombro a tiempo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y después de eso, tuvieron que parar la lucha y seguir la lucha como si nada. Yo no me percaté de eso en vivo porque yo no entendía qué carajo estaba pasando. Yo pensaba que yo estaba viendo a Saban ese tiempo. Él estaba peleando con Juanma López en el público. Yo pensaba, ok, pues ellos interfirieron. El árbitro paró de contar porque los vio. No, un bache absoluto. Chiqui no levantó el hombro a tiempo. Y siguieron como si nada. Y eventualmente Chiqui Star gana la lucha. Pero es, oh my God. Si tú pensabas que esto iba a ser mala lucha, fue peor de lo que se imaginaban. Jesus Christ. Esta fue la lucha estelar del 50 aniversario de WWC. Esta fue la celebración de la lucha libre puertorriqueña. Este fue el evento que le siguió a Backlash. Esto fue bien malo. Y yo escuchaba por todo el año toda la gente con el hype. No, que WLC se va a sacar algo grande de la manga. Van a botar la bola. Van a dar un home run. This was shit. Este show. Lo único bueno de este show eran las luces y la entrada y la presentación. Aparte de eso, las luchas eran horribles. El creativo era fatal. Las luchas estelares eran un fracaso en representar la isla de Puerto Rico. Esto fue una defraudación. Esto fue una decepción. Hay gente que están dándole al hype, pues porque, no cabe decirlo, todavía hay gente en el bolsillo. Pero ténganlo, o sea, uno ve la... Dame enseñarle algo. Yo tengo aquí un video. Yo quiero que vean este video. Vamos a ponerlo en pantalla. Si están viendo esto en audio, yo lo explicaré. Esto era del pre-show. Esta es la asistencia que estaba en el pre-show. Para que vean. Oh, eso se supone que lo vean. Esa es la asistencia para WLC durante el pre-show. Ahí pueden ver que hay un montón de secciones vacías. Se llenaron más. Se llenaron bastantes más. Para este tiempo tú podías ver como 3,800 fanáticos. Llegó a llenarse a un poco más de la mitad. El Rubén Rodríguez aguanta 12,000 fanáticos. Elimina un poco del área detrás de la entrada y todo eso. Y, ¿sabes? Yo te diría que hubiera un saludable 6,000 o más fanáticos. Pero el que te diga a ti que habían 10,000 fanáticos está metiéndote cabras. Ahí no habían ningunos 10,000 fanáticos. Si quieres argumentar 7,000, 8,000, that's fine. Pero el que te diga a ti que esto fue un lleno total, que habían 10,000 fanáticos, te está metiendo mierda. ¿Ok? Tú no puedes tener 10,000 fanáticos en una cancha de 12,000 fanáticos con varias secciones vacías. Porque toda esa sección detrás de la pantalla, toda la noche estuvo vacía. La sección, había otra de las secciones que la parte de arriba estaba mayormente vacía. Y o sea, esto no es criticar a WLC, porque fue la mejor asistencia en décadas para WLC. Es un éxito taquillero. Pero sí es cantársela a la gente que tomó foto con esas secciones oscuras donde tú no podías verla, para darte la impresión a ti que estaban lleno total. That's bullshit. That's bullshit. Lo está haciendo puramente para inflar un éxito que ya existe. Tú fácilmente podías haber dicho, esta es la cartelera más llena de WLC en décadas, aunque no esté lleno total. Y eso se podía celebrar. Pero no. No, había que mentir. La misma pendeja que WWE hace, pero multiplicado, porque aquí ven secciones vacías. Pena, vergüenza, tristeza es lo que yo siento por todo eso. Eso fue WWE, el aniversario 50. De verdad que es una decepción, sin duda alguna. Yo pasé un tiempo miserable en esta cartelera porque, de nuevo, yo llegué con el pre-show. Después había un hueco gigantesco de casi 2 horas entre el pre-show al show principal. El show principal comenzó fatal, siguió fatal, culminó fatal. Yo estuve ahí 6 horas. Subí de Sabana Grande para San Juan a quedarme allá. Yo te soy honesto, yo hubiera pasado mejor tiempo en el sofá con mi familia viendo televisión y comiendo pizza que en el aniversario. Triste. Triste. Yo he pasado mejor tiempo en otras carteleras de WLC. Las carteleras que tuvieron en Guayanilla, las 3 carteleras que tuvieron en Guayanilla, las 2 que tuvieron en Mayagüez, yo pasé mejor tiempo en todas esas carteleras. Me disfruté más las luchas. Para mí la calidad de las luchas fueron mejores. Rey González contra Nian en Mayagüez, hace un par de semanas atrás, fue mejor que todas las luchas en aniversario. Eso es de locos. Una pena. Triste. Sin duda alguna. Vamos a buscar el chat. Hay un montón de noticias que se quedaron atrás, pero es que este show es tan y tan grande que simplemente no se puede quedar atrás. Hay que hablar. Me gustaría saber cuál es el número en Fight TV. Yo estoy curioso de eso. Yo no sé si pueda conseguirlo. Voy a tratar de preguntar por ahí. Yo no sé si alguien me conteste, pero yo estoy bien curioso. Mira, si el show es un éxito en Fight TV, al carajo. Eso es bueno para WLC. Y si pueden repetirlo para Summer Madness, mejor todavía. En ese punto de vista, que se joda el booking, si hay dinero, es como que vamos con el dinero. Y yo honestamente prefiero ver shows por Fight TV que son completos a la abominación que son los shows de sábado y domingo de WLC. So, vamos a ver qué pasa con todo eso. ¿Dónde me quedé con el chat? Vamos a ver dónde me quedé con el chat antes de concluir. ¿Sabes? No tuvimos ni break de comerciales, pero que se joda. Esto es el especial, el roast del aniversario 50 de WLC. ¿Dónde nos quedamos? Green Reaper dice, si hay dos luchas que jamás quiero ver, es Hugo versus Profe y Chiqui versus Invader. Cero Invader, a pesar de que se fue de IWA. Cero Invader. Gracias a Dios por eso. Veo Sabroso comenta, All of Forbidden Door ayer fue más allá de lo increíble, fue historia. La gente vio de manera masiva el Omega versus Ospreay 2. Que está igual o acercándose a Okada versus Omega 4 de Dominion. No he podido ver mucho de Forbidden Door. Lo tengo ahí disponible para poder sentarme a verlo y todo eso. Pero, ¿sabes? Forbidden Door. Un éxito crítico. Luchas del año. La tercera cartelera más exitosa en Canadá. Detrás de WrestleMania 18 y WrestleMania 6. Derrotando a Elimination Chamber en Montreal solamente un par de meses atrás. Eso es impresionante. Eso es extremadamente impresionante. Bien por ellos. De verdad. Grim Reaper dice, quiero mis 20 para atrás, no me cojan más. I'm sorry, pero pues si ya los pagaste, ya los pagaste. también comenta Gilbert, es el nuevo veterano glorioso que se niega a ayudar a los nuevos. Sí, él está es bien irónico porque Rey González al fin salió de esa trampa y ahora tiene a Gilbert haciendo esa pendeja. Increíble. O sea, tenemos que esperar 15 años y que Gilbert se joda la espalda para que al fin caiga en tiempo y que ayude a la otra gente. O sea, está brutal que Rey González le dé una lucha tan y tan increíble a Nian, pero Gilbert simplemente se lo mete al bolsillo y lo mande para el carajo. Increíble, mano. Es muy difícil, muy diferente Collision, no solo las gráficas y comentaristas, pero los luchadores y el estilo y las historias, dice Viejo Sabroso. Yo he notado que Collision, en comparación a Dynamite, es mucho más, se toma su tiempo. Dynamite va a las millas, Collision toma su tiempo. Esa es una diferencia bastante notable de esos dos shows. Jethro Ortega comentó, espero que Nian sea el próximo campeón universal. Bueno en las promos y tremenda presencia, está en la cúspide del estelarismo, creo yo. Nian se ha destacado una cosa brutal. Y me da una gran pena que no le dieran el campeonato del Caribe. Porque él estaba tan y tan puesto para hacer que se lo ganara. Las promos, la presencia en el cuadrilátero, él se esmera en el cejín. Lo elevaron tan y tan bueno y después le jalaron la alfombra. Muy malo lo que hizo ahí Gilbert. Claro, como llegan a Nian como campeón universal cuando perdió la lucha contra Gilbert, no sé, pero esto es WLC, la lógica no aplica. Grim Reaper comenta, Tua le bajó el valor a CWA más de lo que ya está. Yep. O sea, Hiram Tua es un ex campeón de la IWA, ex campeón de la WWE, el actual campeón de la CWA, y básicamente bajo ese cuadrilátero hace el parodia. Mira, si a él le gustó, that's fine. Pero hay que pensar en la imagen. ¿Ok? En la imagen de que él se prestó para hacer básicamente una parodia, una lucha. En un comercial bien mal puesto. Se vio bien mal, sin duda alguna. Yo ni sabía que era Tua, porque yo no lo veía bien. Donde yo estaba, fue más tarde cuando la misma CWA lo promovió, es como que no puede ser. Y que lo estén celebrando también. Increíble. Todo lo que pasó en esa bronca boricua fue innecesario. O sea, era un tributo hardcore con nada de la lógica. Tristemente. Y eso que es poca lógica cuando tienen luchas hardcore en WLC, pero es. Buenas noches, tarde, pero seguro, dice Jaime Andino. Hey, vete a la oficina, búscame un pass. Si llegaste tarde. Y después me hace un par de push-ups antes de entrar al salón de clase. Cámara, lo mismo que hizo Mike Nice. Fatal, dice Green Reaper. ¿Sabes? Mike Nice se vio tan y tan malo. No merecía verse tan malo. El Mandino comenta, Forbidden Door anoche tiró la casa por la ventana. Para mí, 9.5 de 10. O sea, todo lo que yo escucho de Forbidden Door ha sido tan y tan positivo. Éxito taquillero, éxito crítico. O sea, igual que el año pasado. Green Reaper comenta, Saban fue y es y será una mierda. Me da pena porque yo he visto buenas luchas de Saban. Él tuvo buenas luchas con Gilbert. Ah, sí. Claro, con el Jody Booker. Pero tenían buenas luchas. Yo sé que Saban puede ser un buen luchador. Pero se reclinan con la rutina que saben que van a hacer que sus fanáticos lo abuchen. Para el carajo si es malo para televisión. Para el carajo si en verdad no mueve las cosas. Es como que el público abuchea esto. Eso es lo que funciona. Para el diablo la calidad. Tristemente. Juanma es de los de Pelayo, abusador de eso fue lo que ya yo sabía que Juanma López estaba en las noticias por algo malo. De una mujer. There we go. Ahora cae en tiempo. El árbitro Ruto es uno de los gimmicks más estúpidos e ilógicos en la lucha libre, dice Jethro Ortega. Y yo creo que yo le tengo más odio de lo normal porque yo veía por años al hijo de Tirante en AAA. Siempre en AAA tenía esta larga hacha de luchas buenas y después veía una lucha con el hijo del tirante. Como que se jodió la lucha porque hay que hacerle caso al mamalón del hijo de tirante. Y yo le cogí un odio al gimmick del árbitro. Del árbitro destacado. Lo odio. Yo odio ese gimmick. Es tan y tan malo. Grim Reaper comenta, ¿dónde estaban los Invaders, Sabio Vega, Rico Suave? Pues Invaders estaban en Fajardo. Se les cocotó la cartelera. ¡Duh! Nadie lo manda, pero él quería ser rencoroso. Allá él. Los chavos son de ellos si quieren gastar en los permisos para ese show. Pero se les cocotó el show de IWA. Ahí es donde estaba Sabio Vega. Rico Suave 450, la tigresa, el nene, tantos y tantos no fueron. Parte de este evento es criminal. Pero estaba Hugo y Beating. Pues, donde WLUC quiera soltar los chavos. Soltaron para Hugo porque pues lucha libre online y la promoción y todo eso. Pero no habían chavos para Rico Suave, pues porque también le tienen Gencol y todo eso. O sea, son politiquerías. Es la misma mierda de siempre con WLUC. So, en esa parte, celebraron muy bien su 50 aniversario. En la politiquería. Green Reaper. Y el famoso Chota del Nuevo Orden, ¿quién fue? Ah, otra historia que no llegó a nada. No, no. O sea, se supone que el Chota técnicamente sea el informante, porque ese es su odio gimmick. Pero pues, se le olvida. Son cosas que a ellos mismos se le olvida. Green Reaper, si Jaide es leyenda, yo voy a luchar con Roman Reigns de WrestleMania 40. La cosa es que yo creo que ella y Brandon se supone que estuvieran escoltando a los luchadores, pero como no introducieron a nadie, simplemente dijeron, ah, aquí están las leyendas y ahí están Jaide y Brandon. Es como que, pero ¿por qué están ahí? El papel de ellos en verdad era escoltarlos, pero fue un visual tan y tan ridículo, con tan poca explicación. Jethro Ortega comenta, nadie le diga a Disney del Stormtrooper y el escudo. O sea, esta empresa emplea a Abel Durán. O sea, Abel Durán que tiene estos shows de Sonic, y tú ves a Sonic con Pikachu y Pinkie Pie y los Transformers, y como que este cabrón como que no sabe nada de nada, ¿verdad? Pikachu a lo mejor puede hacer la conexión con Super Smash Brothers, pero Pinkie Pie, los Transformers, otros personajes de franquicias mexicanas, como que a mí me está que esta gente no son amigos de Sonic nada. Pero, o sea, lógica doble Lucy al final del día. Jethro comenta, pienso que fue muy generoso tu rating, Gallo y Chique estuvo en las negativas, estrella. Sí, pero pues, ¿sabes? Yo no doy estrellas negativas, es como que se supone que yo, a lo mejor yo había puesto rating, un emoji de mierda de 10. Eso hubiera sido más apto, creo que yo, pero yo no puedo poner emojis ahí en esa parte de la reseña, no me deja. Jethro comenta, lo que me es interesante es que tantos de los medios defendieron buquear a Chiqui y Gallo y ninguno de ellos dijo nada de lo malo que fue la impresión y dejó para el fanático. Interesante. No es nada interesante, que lo tienen en los bolsillos. Claro, le ofrecieron puesto. Mira, quiere estar en Ringside. Mira, quiere estar tras bastidores. Promueve lo nuestro. Mira, te damos nuestro luchador para que lo entreviste. Eso fue lo que pasó. Pero pues, y hay otras páginas. No, yo no soy el único. Hay otras páginas que se mantuvieron honestos y no les dieron esa oportunidad. Cosa loca. Es más, no tan solo no les dieron esas oportunidades, pero cuando algunas de estas personas que sí tienen esa oportunidad en WLUC interactuaban con uno del bando nuestro, no, moja eso de tu página, deja de hablar con él. Eso pasó. Se creen que uno no se da cuenta, pero sí, yo me di cuenta. Y yo no tengo nada en contra de las páginas. Tengo que decir eso. O sea, a beneficio de ellos, alto viewership, beneficio para ellos, más exposición, whatever. Pero, o sea, hay que cantar las cosas como son. Se nota. Yo solamente espero que puedan sacarle el provecho que ellos de verdad se merecen por todo eso. Que tengan viewership alto, que puedan monetizar sus canales, que saquen provecho de estas entrevistas y todo eso. Y que sean experiencias que puedan ayudarlos a mejorar. Pero también hay que reconocer que fueron comprados al final del día. Vamos a ver qué pasa después de todo esto, después del aniversario. El 50 aniversario igualito a Forbidden Door 2, dice Viejo Sabroso. Chacho, idéntico. Chacho, a mí me encantó ese tributo que Gallo de Producer tuvo hacia Kazuchika Okada cuando hizo la pose del Rainmaker. Era idéntico, chacho, mano. O sea, yo pagué doble para el show. Yo pagué doble para los dos pay-per-views. Qué bruto yo. Y por supuesto, ese tributo de Hugo Sabinovich hacia Tomohiro Ishii con esos puños, de verdad. Me tripió ese comentario. Forbidden Door 2 fue buen show, dice Jaime Andino. Era sarcasmo, papá, era sarcasmo. Okada versus Danielson fue buena, pero Omega versus Ospreay definitivamente se robó la noche. Hay que preguntarse cuándo va a ser la próxima lucha. ¿Será en All In, que tendrán la tercera lucha, o será en el Tokyo Dome? Tú puedes tener cuatro, honestamente. Tú puedes tener la tercera en All In, darle esa victoria a Will Ospreay en su hogar, o a lo mejor Kenny Omega ahora gana, porque, o sea, si Ospreay ganó en Canadá, es posible ahora que Kenny Omega gane en Londres y tenga una cuarta en el Tokyo Dome, donde acabe la giña, es bien posible. Pero, chacho, estas luchas de Ospreay y Omega han sido tan buenas como todo el mundo esperaba. Pero ya nos hemos ido overtime. Ya empezó Monday Night Raw. Y yo no cogí break. Tengo la garganta jodida. La tengo jodida. Un montón de gracias por sintonizar. Espero, pues, mira. Si a ti no te gusta que yo hable malo de WWE, es como que ya yo me cansé de ser buena gente. ¿Ok? Yo me tuve que raspar las 6 horas de ese jodido show. Y me defraudó absolutamente. De nuevo, más me disfruté el show de Mayagüez. Más me disfruté los de Guayanilla. Mejores luchas vi en esos shows. No es decir que WLC no puede. Pero si esos shows fueron mejores que este show, donde tú tenías las luces, donde tú tenías la presentación, donde tú tenías la gente viniendo de allá afuera, y esto fue lo que tú me diste, cero simpatía. Ya me cansé de dar la simpatía. ¿Ok? Ustedes llevan 50 años y esto es lo mejor que me pueden dar. Y yo sé que parte de eso es porque simplemente a la gerencia le vale madre. No le importa. Lo hacen pues por obligación. Pero ya se cansó. No more Mr. Nice Guy. Si se van a quedar a los comentarios de que yo soy un hater de WC, I don't care. I don't care anymore. ¿Ok? Hay que ser realista. El que me diga a mí que estas luchas del aniversario fueran buenas, tú no eres fanático. Tú lo que tienes es Stockholm Syndrome y WC te agajo. A toda esa gente que dice, no, que si los que critican que se vayan para afuera, no. Tú lo que eres, eres un nostálgico que quiere pretender que son los 80 de nuevo. Porque esto no fue bueno bajo ningún concepto. Simple y llanamente. If you don't like it, desconéctate. Fin de cuenta. Grim Reaper comenta, la IWA tienen una buena oportunidad en sus próximas carteleras de tirar buenos shows y sacar el mal sabor del aniversario. El problema con eso es que IWA tiene la muy, pero muy, muy mala costumbre de simplemente tirar todo contra la pared y rogar que algo pegue. ¿No me creen? Solo miren a Nietzsche. Nietzsche debió haber ganado la primera lucha que tuvo con Romeo Quevedo. No la ganó, el público ya estaba cansado. O sea que tienen su próxima cartelera y sin promoción alguna, Nietzsche es puesto a la lucha estelar y gana el campeonato. Con una asistencia baja, después tienen este show de seguimiento contra el aniversario para que tengan menos fanaticada. Ellos están haciendo todo lo contrario de lo que deberían estar haciendo. Y WA tiene que sentarse y pensar cuál es nuestro plan. Necesitamos historias, necesitamos personajes, necesitamos dirección, necesitamos identidad, necesitamos destacarnos aparte de WLC. En vez, buquean con rencor contra WLC y tratando todo para ver qué carajo pega. Y no está funcionando como funcionó el año pasado. El año pasado funcionó lo del Invader. Este año no funcionó para nada y el Invader se jaspó. Maltrecharon lo de Nietzsche. Han maltrechado un montón de otras decisiones de Booking. Y si continúan así, se van a quedar tan atrás como WC. El público les está bajando y no lo van a recuperar. Porque el booking ha llegado al punto que el público, como que, ah, esto no hace sentido y ya se van. La magia esa del catchphrase de ellos, de nada de lo que parece, ya no les vale madre. Porque tiran todo contra la pared. Todo. Las luchas buenas las joden con malas decisiones. Las historias buenas las joden con curvas innecesarias. Tristemente. Julio 1 en Junco y Julio 15 en La Pepín es lo próximo de IWA. Yep. Ya van a hacer su regreso para La Pepín. O sea, La Pepín debería ser el show grande de ellos. Debería ser el show grande de ellos. Ellos tienen que sentarse y planear algo bueno. O sea, no es traer estrellas de allá afuera. Que se, no, una historia buena. El problema es que la historia buena que tenían con Nietzsche, cuando él habló de su padre, ya la jodieron. Porque no ganó esa lucha. Y después la otra, cuando al fin gana el título, lo gana de sorpresa. Y no hay nada. Ya ganó el título, ¿qué carajo va a hacer? ¿Quitárselo y dárselo de nuevo? Ya hicieron eso con John Hawkins y ahora John Hawkins no vale para tres carajos porque en un año tuvo cuatro reinados y ninguno duraba. Tienen que pararse y pensar en el creativo primero. porque lo está afectando severamente. Y ellos tienen una oportunidad dorada y la están dejando pasar. Juan González comenta, Juan, espero que estés bien. Pagué el aniversario y definitivamente no hay excusa por la mediocridad que se dio el pasado sábado. Cero excusas, punto. AB, un abrazo gigante, brother, y a todos acá, tarde pero seguro. Gracias por sintonizar. El overrun va tarde aquí. Ya tengo que concluir, mano, tengo que concluir. Muchas gracias a todos por sintonizar. Denle like al video antes de irse. Por favor. Se me está yendo la voz ya. Estoy pareciendo ya a Ricky Banderas. No pude ir al aniversario, tenía una varilla en mi muñeca, pero me dieron el boleto y decidí irme a IWA en vez. A saludar a mi pana, Cobra. Se me está jodiendo la garganta haciendo esa voz. Anyway. Me mató el aniversario. Me mató. Jesus Christ. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos el miércoles, mi gente. Se me cuidan. Oh, Lord.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.